En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes, a las puertas del fin de semana, del primer fin de semana prácticamente de verano que vamos a vivir. Calor importante. Prepárense para ver en los noticieros las conexiones con Sevilla para que nos den los consejos habituales para no deshidratarnos y para que evitemos las horas centrales del día en cuanto a la exposición al sol. La vida, al fin y al cabo, es un déjà vu, es cíclico y ahora nos toca el calor, que ya estamos en el último fin de semana del mes de mayo. La historia de Xavi, seguramente ya lo saben, en el Barça se acabó. Se acabará en concreto el domingo en Sevilla. Seguro que han oído a lo largo del día que Joan Laporta ha comunicado al técnico que a pesar de que quería, no va a seguir en el Barça. Se acabó su etapa de 2 años y medio, que en los últimos meses se ha caracterizado por ser una espiral esquizofrénica indigna de un club que quiere estar en la primera línea del fútbol mundial. Si recuerdan, en el origen Xavi no era el deseado por Joan Laporta, pero mantuvieron una buena convivencia que llevó al Barça a ganar el título de Liga la temporada pasada. Este año la cosa se empezó a torcer hasta que hace 4 meses Xavi anunciaba que al final de temporada se iba. El entorno era tóxico, la presión era inaguantable, no había forma de disfrutar y no estaba dispuesto a seguir. Laporta lo mantuvo hasta el final, pero solo porque era Xavi, y lo dijo así, categóricamente. Se queda porque es Xavi, si hubiera sido otro, lo hubiera echado. Y semana tras semana la cantinela era la misma, hasta que llegó la famosa cena en la casa del presidente que volteó todo radicalmente. Laporta lloraba y Xavi, en un giro radical, estaba convencido de que lo mejor que podía hacer era seguir, cumplir su contrato, llevar al Barça hasta lo más alto. Y de repente, el pasado día 15 de mayo, antes de enfrentarse al Almería, Xavi soltó esto.
Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este y este. Esto no, ahora no es así.
Y eso abrió la caja de los truenos. Todo se fue al garete. La pérdida de confianza de un Laporta inestable emocionalmente fue radical. No podía ni ver a Xavi. No quería que siguiera hasta que hoy ha comunicado que este cuento ya se ha acabado. No va más. Xavi se ha despedido a través de una carta, aunque mañana le escucharemos en la rueda de prensa previa al partido y después también del partido de Sevilla. Y en ella, en esa carta, se muestra orgulloso, dice que es barcelonista, que solo quiere lo mejor para el club y ha agradecido a todo el mundo en el club su apoyo, incluyendo al presidente Joan Laporta. Así que 2 años y medio después, la aventura de Xavi en el Barça se acaba y todo apunta al alemán Hans-Dieter Flick. Mañana escucharemos a Xavi, pero hoy hemos escuchado a otros entrenadores hablar del despido del técnico egarense. Por ejemplo, el entrenador de su último rival, el entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores.
No debería decirlo, pero qué mal tratan el Barcelona a sus leyendas. Qué mala racha. Es una mala racha probablemente, pero qué mala racha. Qué mala racha. Con Koeman, con Messi, con Xavi ahora. Qué mal. Ojalá los clubes trataran bien, fantásticamente bien a sus leyendas. Sería fantástico.
Y también ha hablado Luis Enrique desde París, que ha venido a decir que él ya sabe esto. Ya sabe lo que es esto que está pasando ahora, que está atravesando ahora mismo Xavi Hernández.
Al acabar el partido en Barcelona dije 2 cosas. La segunda fue que me gustaría que Xavi siguiera en el Barcelona. Me mantengo en el mismo pensamiento.
En algún momento escucharemos a Joan Laporta, que mañana estará en Bilbao, donde el Barça, recuerden, juega a partir de las 6 de la tarde la final de la Champions femenina ante el Olympique de Lyon, partidazo que tenemos en San Mamés. Los viernes, normalmente, los viernes apuntan a ser un día bastante tranquilo en la actualidad deportiva. No es el caso, porque además de todo lo que les hemos contado, hay un montón de cosas que están sucediendo. Por ejemplo, hace unos minutos ha terminado en Berlín la segunda semifinal de la Final Four del baloncesto, de la Copa de Europa de baloncesto. Real Madrid 87, Olympiacos 76. Antes, Panathinaikos ha ganado 73-57 al Fenerbahce, así que el domingo, desde las 8 de la tarde, el Madrid buscará su duodécima Copa de Europa ante el Panathinaikos. Hasta el Uber Arena de Berlín nos vamos, allí está Pilar Casado. La Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estás en el vestuario?
¿Todavía? No todavía. Aguántame un poquitín.
Vale, pues te aguanto.
Solo un poquito.
Vale, está Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha sido un partido electrizante desde el primer minuto, desde el primer segundo, un primer cuarto extraordinario del Madrid, y a partir de ahí se ha tratado de rentabilizar esos 18 puntos de diferencia que ha conseguido, ¿no?
Sí, yo creo que ha jugado con el marcador, ha jugado porque se había conseguido adelantar con claridad ante Olympiacos. El segundo cuarto fue eso, un toma y daca, así todo, otra renta de otro puntito, se llegó al descanso 19 arriba, y la segunda parte ha sido acoso y derribo de Olympiacos, con una defensa que superaba muchas veces el concepto habitual de falta. Los árbitros se lo permitieron, pero bueno, se metieron en el partido, estuvieron momentos entre los 10, 12, 8 puntos, y al final el Real Madrid supo jugar en la recta final y ganó un partido que de largo mereció, y desde luego se pone otra vez en posición de ganar otra Copa de Europa en formato Euroliga. Sería la 12ª la historia de este club en fútbol, en baloncesto, desde luego. Es la historia de un club acostumbrado a ganar finales. Así que favorito también para la final frente a Panathinaikos, el Real Madrid.
Enseguida volvemos, por lo tanto, a ese Uber Arena de Berlín. Volvemos al fútbol porque ha comenzado la última jornada de Liga y el Girona despide la mejor temporada de su historia, y lo hace a lo grande, ¿eh? Girona 7, Granada 0. Aurten Dobic ha marcado 3. Eso supone que ha superado a Alexander Sorloth por un gol en la clasificación de máximo goleador. El noruego tiene que marcar en el partido que va a jugar mañana a las 2 de la tarde ante Osasuna, porque en ese caso se haría acreedor del Pichichi, ya que ha jugado 2 partidos menos que el jugador ucraniano del Girona, en este caso. Girona 7, Granada 0. La agenda del fin de semana. Mañana, desde las 2 de la tarde, Osasuna-Villarreal. A las 4 y cuarto, Real Sociedad-Atlético de Madrid. A las 6 y media, Almería-Cádiz y Rayo Athletic. Y a las 9, el Real Madrid-Betis. El domingo a las 2, Getafe-Mallorca. A las 4 y cuarto, Celta... Getafe-Mallorca y Celta-Mallorca, no puede ser. Ahora busco el rival del Celta. A las 6 y media, Las Palmas a la vez, y a las 9, el Sevilla-Barcelona. El Celta se enfrentará al Valencia a las 4 de la tarde, 4 y cuarto de la tarde del domingo. Y mañana, como saben, en el Bernabéu, en ese partido entre el Real Madrid y el Betis, a las 9 de la noche, se despide a Toni Kroos después de 10 años vistiendo la camiseta del Real Madrid. Ancelotti ha calificado así al jugador que mañana se despedirá de su afición.
Yo respeto mucho su decisión, creo que es una decisión de un hombre con huevos, es la realidad. Como hemos dicho muchas veces, los jugadores veteranos, las leyendas, tienen que elegir su destino, cómo terminar aquí. Toni ha tomado esta decisión que tenemos que respetar. Y tenemos que despedirlo a lo mejor que podemos.
Pues mañana se despedirá después de ese partido entre el Real Madrid y el Betis. El Cholo Simeone, por su parte, ha realizado, antes de ir a Anoeta, una interesante reflexión sobre lo que es el Atlético de Madrid, sobre sus objetivos y sobre la realidad que le rodea.
Tenemos un presupuesto para entrar en Champions todos los años. Nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Que después podés salir campeón? Sí, podrá salir campeón cuando el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo y va a seguir siendo el mejor equipo del mundo porque ha rejuvenecido su plantilla y va a seguir creciendo, va a ser difícil. Pero nos tenemos que preparar, como siempre lo hemos hecho, trabajando el 120%, el 100 no alcanza, el 80 menos, para acercarnos a los que están por delante nuestro.
Y hoy hay un asunto del que se está hablando mucho, lo ha desvelado el Chingurri Valverde. Resulta que hace 2 años Iñaki Williams pisó un cristal, se le clavó un cristal en la planta del pie, le provocó una herida bastante importante y pues le cerraron esa herida. Pero desde entonces sufría molestias, el delantero del Atleti sufría molestias en esa planta del pie. Hasta que 2 años después se le ha realizado una resonancia magnética para comprobar que el día que le cerraron esa herida se olvidaron de quitar un cristal de 2 centímetros que se le quedó incrustado dentro del pie. Bien, pues Iñaki Williams ha estado dos años jugando con un cristal de 2 centímetros incrustado en el pie. Lo ha contado Valverde.
Hace 2 años, estando de vacaciones, tuve un accidente en el que se rompió un vaso y pisó un vaso, una copa o no sé, un cristal. Y tuve una herida profunda en la planta del pie y bueno, eso fue hace 2 años y entonces ahora les estaba recibiendo tratamiento y después de la final se le hizo una resonancia, tenía todavía un cristal metido dentro de la planta del pie, porque cuando le cosieron le dejaron el cristal dentro y se lo tenían que extraer y es alucinante, pero es así, ¿eh?
Pues es alucinante, la verdad es que sí. Y dice que le molestaba. 2 centímetros de cristal, y hemos visto el cristal, ¿eh? Y, entre tanto, al margen del fútbol, ya está en marcha Roland Garros. Alcaraz jugará el domingo y Rafa Nadal el lunes. El murciano ha hablado sobre el hecho de evitar a Rafa en la primera ronda, algo que no le ha pasado a Zverev.
Estuviste pendiente del sorteo. Sabes que estuviste muy cerca de jugar con Rafa en primera ronda. Si te hubiese gustado o si prefieres aparcar ese sueño de jugar con Rafa aquí para la final, por ejemplo.
Estaba viendo el cuadro en directo. Y no sabía que había un 50% cuando salió Rafa de que era Zverev o yo. Obviamente, a mí me hubiera gustado jugar contra él aquí en París, pero no en primera ronda. O sea, hubiera estado guay, pues más avanzado, ¿no? Pero la verdad que cuando salió o vi que no me enfrentaba contra él, pues para mí fue un menos mal.
Para la final.
Ojalá.
Para mí fue un menos mal. París, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Madrid, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Estás fletando los billetes para tu particular barco en el que cada vez estás más convencido de que va a llegar hasta el Sena dentro de 15 días.
Estoy aquí agarrado al timón y de aquí no me mueve nadie, Joseba, porque Rafa está entrenando muy bien. Hoy he podido verlo en directo, en primera fila, sigue metiéndose sesiones de 3 horas al día, ha ganado todos los sets que ha jugado. Hoy le ha tocado a Navone, al argentino, uno de los tenistas más en forma del circuito. Han empezado en la pista número 2, Joseba. Rafa iba perdiendo 1-2, bastante mosqueado, muchos errores, le ha roto el saque. En ese momento se han ido a la Félix Chatrier a continuar el partido. Y en su pista, en la que tan bien conoce, ha aparecido el mejor Nadal para pasar del 1-2 al 6-3, 4-1 y saque. Le ha borrado completamente de la pista a Navone porque le sale todo y saca todos los trucos que tiene en una pista tan grande. Así que apunta, Joseba. 1. Rafa está entrenando de maravilla y durante mucho tiempo para aguantar partidos a 5 sets. 2. Su equipo está convencido de que está para competir por todo en este Roland Garros. 3. El Nadal Zverev, como lo has dicho tú, va a ser el lunes. Yo te añado que creo que en sesión de día, hacia las 3 de la tarde más o menos, su horario favorito de siempre, así que le ganó la partida a la tele que lo quería de noche. Y 4. Mañana habla Rafa. Un media day, déjame decirte, Joseba, un poco extraño. Es en sábado, no en viernes. La hora nos la han anunciado hace nada, muy tarde, hace apenas una hora, y a mí eso me suena raro, no sé. Nadal va a hablar a 1:30, su primera rueda de prensa en París, en su torneo, y me huelo, Joseba, que va a decir cosas importantes, que todo el mundo está atento.
Muy bien, pues estaremos atentos. Volvemos hasta el Uber Arena de Berlín, luego iremos hasta París, porque está Pilar Casado con protagonista del Madrid Baloncesto. Pilar.
Se me ha acabado la mista. ¿Te ha hecho así? Ha dicho que no come azúcar, pero sí algo de grasa. Debe tener hambre a estas alturas de la película y unas ganas de ducharse que se muere. Facu Campazzo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
No sé si preguntarte que tienes la mitad del trabajo hecho.
No hay ningún trabajo todavía hecho. Ojalá esté la mitad. Hicimos un gran paso y jugamos un gran baloncesto hoy, pero bueno, el objetivo principal nuestro es intentar ganar la Euroliga. Y nada, hasta que no intentemos y hagamos todo lo posible para conseguir ese objetivo, no hay ningún trabajo hecho. Así que nada, contento porque hicimos un paso muy grande, un partido muy sólido, muy concentrados, muy eficaz, y bueno, ahora intentar hacer las mismas cosas adaptándonos al rival que tenemos enfrente.
¿Estaba en el plan de partido, cuéntame la verdad, lo de salir en tromba?
¿Salir qué?
Salir en tromba en los dos primeros cuartos.
A ver, el plan de partido era intentar que tomen una selección de tiro que nosotros queríamos que tomen y no las que ellos querían tomar o las que estaban acostumbrados a tomar. Eso hace que, bueno, no se sientan cómodos y no estén eficaces. Y creo que capitalizamos muy bien esos malos tiros que tomaron con acciones de ataque rápido, pasando la pelota, tomando buenas decisiones en ataque. Creo que en ese sentido fuimos muy inteligentes y al ellos no ser tan eficaces, sacamos una brecha muy buena. En el segundo tiempo nos costó defender un poquito, agarrábamos la pelota debajo de la canasta y era 5 contra 5 todo el tiempo. Entonces ellos son buenos en ese sentido, en el 5 contra 5. Defensivamente defienden el equipo número 1 en defender el pick and roll. Y, y sabíamos que se nos iban a venir en algún momento. Pero bueno, creo que hicimos un gran trabajo jugándole igual y haciendo mínimos detalles que hacen grandes diferencias.
Estás viendo en la tele, es que en la tele del vestuario están pasando la repetición del partido.
Sí, pero bueno, acá se ve la jugada linda. Creo que hicimos muchas cosas que no están en el video que también hacen que ganen el partido. Defensas, detalles, conocer a quién defendemos individualmente y defender sus tendencias. Creo que eso, bueno, no lo vas a ver aquí, pero entre nosotros sabemos que lo hicimos muy bien y fuimos muy... la concentración duró mucho en el partido, así que nada, al final son esos detalles que hacen gran diferencia.
Una última, ¿qué esperas el domingo frente a Panathinaikos?
Una final, y se va a jugar como tal. Es un privilegio y un orgullo estar jugando otra final más con esta camiseta. Al frente tenemos un equipo que juega muy bien, tiene experiencia, son valientes. Bueno, ya la presión es 50-50 un poco, pero bueno, al final ellos tienen mucho poderío ofensivo en cualquiera de sus posiciones. Atleticismo también en la zona pintada. Y bueno, hay que intentar ser agresivo e imponer nuestro juego. Creo que esa va a ser la clave.
Volviste para esto, ¿eh?
Volví para tener la misma sensación, pero vamos a intentar tener la otra sensación, la mejor que pueda haber en estos torneos. Así que estamos trabajamos duro durante toda la temporada y bueno, esto se resume a un partido, lamentablemente se resume a un solo partido y bueno, ojalá se pueda decantar para nosotros.
Deja de sufrir, anda, vete a la ducha, Paco, gracias.
El Facu Capato, el base del Real Madrid, que una vez más ha tenido una actuación muy destacada. ¿Y tú qué esperas de la final, Suancar, de la final del domingo ante el Panathinaikos?
Pues eso, que el Real Madrid tiene que marcar el ritmo de partido. Evidentemente Panathinaikos, lo decía Miguel Ángel Paniagua antes, está un puntito por encima de Olympiacos. De hecho, es el líder de la liga griega y de momento también acabó por delante de Olympiacos en esta fase regular. Yo diría que va a ser muy importante pues mantener, insisto, el control del partido, que se acierte como se ha acertado hoy, al menos en los primeros momentos, en los lanzamientos a canasta, y asegurar también lo de siempre, el rebote, tanto ofensivo como defensivo, que al Real Madrid, por ejemplo, le complicó un poquito la vida en la segunda mitad hoy, porque o entre la fatiga o entre que Olympiacos ha empujado, eso le puede pasar factura en un partido también ante un equipo físico como Panathinaikos.
Y aquí está Rubén Parra, la Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Tú qué esperas de esa final, que era la final que esperaba prácticamente todo el mundo?
Pues sí, es que son los dos All-Star de Europa. El Panathinaikos este año ha hecho una especie de Madrid B, entendiéndose no como el segundo equipo de Madrid, sino como otro Madrid distinto. Se han puesto a fichar estrellones y tienen un gran equipo, que es lo que tiene el Madrid. Yo llevo diciendo en los últimos años que el Madrid tiene la mejor plantilla de su historia, que acumulan jugadores que podrían ser MVP en cualquier equipo de Europa. Falta Dec, pero quitando a Dec, tienen a Campazzo, sería MVP de casi cualquier equipo de Europa, a Tavares, a Musa, a Sonja. Sí, o sea, estamos hablando de una playa de estrellas muy importante. Me he apuntado aquí un poquito de Panathinaikos, o sea, Lesort, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Slukas, Grigonis, Mitroglou, Juancho Hernán Gómez, que es uno de nuestros mejores jugadores a nivel nacional a día de hoy, ha jugado hoy 6 minutos y medio. O sea, para que veas el nivel de equipazo que tiene el Panathinaikos. Con todo y con eso, a mí el Madrid me parece que sigue estando por encima.
Muy bien, pues eso lo veremos y trataremos de comprobarlo el domingo a partir de las 8 de la tarde. Si no decís nada más, Pilar, Suancar, lo dejamos aquí. Un abrazo.
A sus órdenes, capitán.
Muy bien. ¿Qué quieres, Parra?
Una cosa solo. Ha hablado Pilar con Campazzo. Campazzo ha anotado hoy 3 puntos. De los 9 jugadores que han anotado en el Madrid, ha sido el que menos puntos ha anotado. Ha sido el más importante del partido. Claro. Esto no siempre se nota. Ha dado 9 asistencias, ha manejado el ritmo, que lo ha recalcado el profe Paniagua mucho en la retransmisión, y ha sido el artífice de ese inicio demoledor del Real Madrid, que le ha dado el pase a la gran final.
Gracias, Parra, gracias, Anca, gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta luego.
Las 11:48, hora menos en Canarias. Todavía no hemos terminado de contar todo lo que está sucediendo a lo largo del día y todo lo que nos espera para el fin de semana, porque tenemos Fórmula 1, por ejemplo, en Monte Carlo. Leclerc en los libres ha sido el más rápido, Alonso ha sido tercero y Carlos Sainz ha sido sexto. Las motos en Montmeló, Aleix Espargaró ha batido el récord del circuito el fin de semana en el que ha anunciado que se retira del motociclismo. Y en el Giro, victoria para Andrea Vendrame. Y en el campo del gas, por supuesto, hablaremos de la victoria de Oleksandr Usyk ante Tyson Fury, lo que le convierte en el primer campeón de los 4 cinturones del peso pesado en toda la historia. Esta canción se llama Sólido y es del grupo Chicle. El grupo encabezado por Álvaro Benito, que está acompañado por Héctor Navío y por Juan Zurdo, un grupo un tanto misterioso que se ha mantenido en el anonimato, sacando canciones de vez en cuando, y que ahora nos ofrece este Sólido, ya con nombre, grupo Chicle, y la canción cantada por Álvaro Benito, Sólido. Estamos ante la última jornada de Liga en Primera División. Ha comenzado con el Girona 7, Granada 0. Mitchell, qué tipo, ha tenido incluso pues una diferencia con respecto a su rival ya descendido.
Me pongo la piel del míster, que ha sido mi entrenador, y sé que no es plato de buen gusto. Lo que pasa que, bueno, nuestra responsabilidad hoy era poder ayudar a Dobby, que el equipo disfrutara de un día maravilloso, y sé lo difícil que es para un jugador estar ahí, porque a mí me ha pasado, he descendido con un equipo y sé que son momentos muy duros. Entonces, hoy queríamos respetarle desde la competición, y sé que él no lo está pasando bien, lo siento mucho por él, de verdad, por el cuerpo técnico, por Isma y por la afición del Granada también, y les pido que entiendan que ha sido siempre respetando al rival, que es lo que hemos hecho a lo largo de toda la temporada.
Y en Girona sigue la fiesta. Albert Díez Montilivi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos. Sí, la fiesta ahora mismo, aquí, concretamente en el terreno de juego, juego de luces, de música, como escucháis, aquí está sonando AC/DC, y también juego jugando con el fuego, eso sí, controlado. Se está presentando ante los casi 13.000 aficionados que han llenado Montilivi en el partido frente al Granada, y no se ha movido nadie. A todo el equipo, primero el staff de Mitchell, y uno a uno todos los jugadores aquí en el podium, las ovaciones, y han sido coreados sus nombres: Sabiño, no es para menos, Artem Dobnik y el capitán Cristian Estuani. Hay celebración, ha habido concierto, mini concierto, y después vamos a ver qué dicen los protagonistas, sobre todo Mitchell, y esto va a tener continuidad, claro, el próximo domingo, porque, bueno, esto es histórico. 81 puntos, nadie, sin contar al Real Madrid y al Barcelona, había hecho tantos puntos en una liga de primera con 20 equipos.
Joaquín Bacigalupo, como decía Albert, esto tiene continuidad el domingo con una rúa por las calles de Girona, ¿no? Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, a partir de las 18 el próximo domingo, una rúa por las calles principales de Girona, que lo va a llegar hacia la plaza del Ayuntamiento y después va a terminar con conciertos hasta altas horas de la madrugada. Te imaginarás, ¿no?, lo que son. Hoy empiezan estos festejos, como ya te contaba Albert, pero hasta el domingo Girona va a seguir de fiesta, porque al final es una temporada histórica.
Sin duda alguna, una temporada que le lleva a jugar la Liga de Campeones, casi nada, la próxima campaña allí en Montilivi. Muy bien, Albert, gracias, Joaquín. Enseguida volvemos para Montilivi cuando acabe la fiesta, por la celebración, que tiene muchas cosas que celebrar el conjunto rojiblanco. Nos quedamos en Cataluña, nos vamos directamente hasta la capital. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
La historia de Xavi en el banquillo se acabó. Laporta no ha esperado hasta el lunes, ¿eh?
No ha esperado. A la 1:39 de la tarde se ha hecho oficial. Y para que veáis que todo era improvisado, porque realmente hoy no querían cesar a Xavi Hernández, ha sido a través de un WhatsApp, que ahora te explicaré rápidamente. Pues en ese momento en que era cesado Xavi Hernández, incluso el director de comunicación del Barça estaba ya viajando a Bilbao para la final de la Champions de mañana. No había nada previsto, ningún comunicado, nada previsto, pero Xavi esta mañana, cuando se ha despertado y ha visto ya las informaciones que informaban de ese pacto con Flick, ya con una temporada más otra opcional, que al final serán dos directamente, dos temporadas para Flick, que será el futuro entrenador del Barça, pues cuando Xavi ha visto eso, ya le ha puesto un WhatsApp a Laporta, un Laporta con el que solo cruzó palabras el otro día en Montjuic, y ya está. No había tenido la ocasión de hablar con él, estaba esperando a que le citaran para la semana que viene, y Xavi Hernández le ha dicho por WhatsApp, estoy fuera, ¿qué pasa aquí? Y entonces Laporta ni le ha contestado, y se ha presentado a la Ciudad Deportiva con su chofer, le ha dicho que fuera rápido hacia allí, y allí Laporta ha esperado a que acabase el entrenamiento, Y cuando Xavi ha acabado el entrenamiento le han dicho: el presidente está arriba, quiere verte. Y cuando ha acudido a los despachos de la comisión deportiva que tienen ahí en las instalaciones de San Juan de Espí, pues ahí Laporta le ha dicho que le cesaba, que el domingo se sentaría en el banquillo pero que era su último partido, que Hansi Flick sería el futuro entrenador del Barça, y han tenido ahí un desencuentro, sobre todo hablando de la planificación. Laporta le ha dicho que considera que no cree Xavi Hernández como técnico en la plantilla. Xavi le ha dicho que no es así, que sí que cree, pero que pide cambios, pide una serie de condiciones, pide que, por ejemplo, que se vaya Lewandowski o que se vaya Joao Félix. Laporta no está de acuerdo en todo esto, entonces en esa planificación han chocado, y es uno de los argumentos de Joan Laporta para cesarle. Una reunión de 20 minutos donde estaba Deco y Juste, estaban dos miembros del staff de Xavi Hernández, seis personas en total en esa reunión, y donde, por cierto, Laporta, es curioso, le ha dicho: yo he tomado esta decisión, la tomé ayer por la tarde. Ayer por la tarde le ha dicho Laporta a Xavi que tomó la decisión de cesarle, y así ha sido. Y luego han redactado ese comunicado rápidamente. No había nadie de comunicación en las instalaciones. Laporta mismo ha llamado a los de comunicación para decirle: oye, que acabo de cesar al entrenador, hay que anunciarlo. Y Xavi pues ha quedado un rato redactando esa carta de agradecimiento que luego ha publicado en su cuenta de Instagram.
Pues esa es la historia que se ha vivido hoy en Barcelona. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, familia.
Como dijo Piqué en su día, contigo empezó todo, ¿eh?
Bueno, no, yo creo que todo empezó...
Mediáticamente hablando, quiero decir.
Bueno, yo... Pero es que la verdad es que como empezó todo, fue en el inicio de esta relación. Yo ya he comentado alguna noche que mi sensación siempre ha sido que Laporta no confiaba mucho en Xavi y que Xavi no tenía mucha confianza en la confianza de Laporta. Y así se han ido llevando... con más espectáculo que sensación de realidad, hasta que llegamos al famoso mes de diciembre en el que del día del 3-5 con el Villarreal Xavi toma esa medida tan extraña, no vista, de anunciar que se iba en junio pero que seguiría hasta junio y renunciaba al año de contrato, y desde entonces ha sido un no parar de contradicciones de uno y otro que la verdad han convertido esto en un espectáculo muy poco edificante. Bueno, me parece insólito, de hecho demuestra que yo esté aquí un viernes en un oasis de paz hablando de estas cosas, y es especialmente insólito y me parece que poco respetuoso con el equipo femenino que debería estar acaparando toda la atención del club por la final de Champions que juega mañana, y porque es justamente el equipo que está haciendo lo que debería hacer el primer equipo y no hace. En cuanto a las formas, lo que te he dicho, me parece que todo era muy artificial, había muy poca sinceridad en los abrazos y en los elogios mutuos, y desde hace pues ahora 8 o 10 días sabíamos, lo comentamos aquí, cuál sería el desenlace, y sabíamos que terminaría mal, pero por esas habilidades del Barça ha terminado todavía peor.
Está también Dani Sanabria. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Felicidades.
Ha sido así, ah, felicidades. Hoy es cumpleaños de Carlos Ganga y de Dani Sanabria.
Sí, bueno.
Sí, sí, sí.
De
sí,
la,
sí,
buena,
sí,
de
sí,
la
sí,
buena gente.
De la buena gente, sí, señor. Dani, esta historia ha ido a una deriva tal que no podía tener un final menos abrupto que este.
No, no, no. Para mí es una... Es una buena decisión, pero muy mal ejecutada. O sea, la puesta en escena del todo lo que nos lleva hasta la película que acaba de relatar de forma magnífica Víctor Navarro es... no se podía haber hecho peor. O sea, en el libro de estilo de cómo hacerlo mal, se me ocurren pocos capítulos peores que el que ha ejecutado Laporta. Pero eso no quiere decir que la decisión no sea buena o comprensible. Quiero decir, es un entrenador... que no ha jugado bien a fútbol, que esta temporada le ha goleado casi todo el mundo, que no ha ganado títulos, que en rueda de prensa ha perdido un poco el norte, que el discurso, yo no digo ni que cuál estaba bien y cuál estaba mal, pero el discurso del presidente iba por un lado y el suyo iba por el otro. Vamos, desde el mes de noviembre algunos ya veníamos no pidiendo, pues no somos nadie para pedir esto, pero exponiendo que igual esto era lo mejor para todos. Se han tirado muchos meses a la basura, se ha malgastado la imagen de uno y otro, se ha desgastado Laporta como presidente, Xavi como entrenador, la imagen del club sale perjudicada, pero igual el club en sí sale beneficiado.
Os iba a preguntar si el cambio de entrenador le va a dar estabilidad o le va a dar un aspecto más positivo al equipo, pero claro, eso no lo sabremos hasta que suceda y veamos las consecuencias que tiene. Pero lo que sí os pregunto es, ¿qué pozo creéis que puede dejar esto en el futuro del Barça?
No sé, yo pienso que con el paso del tiempo, bueno, lo pienso, más bien dicho, lo quiero pensar. O sea, estoy convencido de entrada que Xavi no lo ha hecho de todo mal. Creo que Xavi, ya lo he dicho en alguna ocasión, se ha equivocado más en la sala de prensa que en el campo, sin decir que en el campo haya hecho un trabajo extraordinario. Un trabajo extraordinario para la inmediatez de la exigencia del Barça. Pero sí que ha dejado en la plantilla a Lamín, a Fermín, a For, a Cubarsí, a Marguiu, que son chicos que quizás a la vuelta de unos años puedan darle a Xavi todos los títulos que no ha podido ganar en su época de entrenador. De manera que, también lo he comentado muchas veces, yo no respeto demasiado a Xavi como para recrearme ahora en la situación. Al contrario, espero que con el tiempo se vea que el fútbol no solo son resultados inmediatos, sino también una apuesta de futuro, y en ese sentido creo que la huella de Xavi la veremos dentro de unos años.
Sí, yo creo que estabilidad no va a haber nunca, o no hay en el club, porque la estabilidad no depende solo del entrenador. Lo que nos da es una tregua, es decir, vamos a estar... Ahora estábamos con una espada de Damocles, todos, principalmente el principal afectado, que es Xavi, pero todos estábamos con que si el entrenador se va, si el entrenador se queda, si el entrenador lo cesan, si no, y en ese sentido sí que va a haber una cierta estabilidad, una cierta tregua, pero el club va a seguir siendo material altamente inflamable, hay muchas cosas a nivel directivo y a nivel judicial incluso que van a hacer que todo sea inestable. Y luego, bueno, llega un entrenador que sabemos que durante un año o dos no se va a cambiar, no se va a tocar, no se va a mover, aparentemente. Pero eso es el entrenador, el banquillo. Luego hay muchas otras piezas, tanto jugadores como decisiones de club, que se van a tener que tomar, y seguro que va a dar muchísimo que hablar, porque es del Barça. O sea, a la que te despistas a los 5 minutos siempre pasa algo.
Pues dará mucho que hablar y seguiremos hablando aquí en el partidazo. Miguel, Dani, un abrazo grande. Gracias por estar esta noche en el
A vosotros.
El
buenas noches, gracias, familia.
Un abrazo.
12:01, hora menos en Canarias. Y que están diciendo los siguientes en las redes sociales. Isaac Oiles, hola, Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Como te imaginarás, están hablando de Xavi, de su salida, de Laporta. Están hablando de la victoria del Real Madrid de baloncesto. Están hablando del Girona. Todo en el 637-230010, el teléfono del programa. Y también @partidazocope a través de X y de Instagram. Decía un oyente sobre lo de Xavi: como culé estoy desolado. Laporta se equivoca porque es un Barça en construcción y hay que dejar trabajar al arquitecto. Es una leyenda del club y merece respeto. Otro decía: jugada maestra de Laporta. Xavi se iba gratis, le respaldan y ahora resulta que lo echa y encima le toca pagarle. Hablando de baloncesto, decía otro oyente: espectacular una vez más el Real Madrid, que volverá a disputar la final de la Euroliga. Es sin duda la mejor plantilla de Europa. Y otro decía: qué bonito sería la duodécima y despedir a una leyenda como Rudy Fernández con otro título europeo. Será la última red para su museo personal. Y hablando del Girona, Joseba, dos mensajes. Uno que dice: me parece muy bien que el Girona quiera que Dobic termine siendo el pichichi, pero todo tiene un límite y hoy se ha faltado el respeto al Granada, así de claro. Y otro decía: a mí me parece poco respetable que el árbitro de Girona-Granada añada 4 minutos después de un 7-0. Lo del Girona pase, pero lo del árbitro es un escándalo.
Y no he despedido al pobre que ha estado todo el día al pie del cañón. Víctor, gracias, que tú seguro que tienes mucho que hacer esta noche en Barcelona.
Bueno, mañana hay rueda de prensa de Xavi a la 1, hay que estar bien para esa rueda de prensa.
¿Pero a qué hora? Con que vayas a la 1:-10 llegas, ¿no?
No, pero el entreno es a las 11, a ver los jugadores, cómo le reciben después de la decisión y todo. Hay que verlo.
Hay que hacer el labor de scouting, ¿no? Cuando lleguen los jugadores, a ver qué hay.
Claro, sí, sí, a ver qué pasa.
Anda ya, anda, como si no te conociéramos. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. 12:03 menos en Canarias, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España, o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones, le elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias. Evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame más.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.